Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 30 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Ortiz es el nuevo técnico del equipo de Monterrey. El Tan Ortiz, que estaba en el América, ahora va a dirigir al equipo de Monterrey. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, John, y por supuesto también buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, efectivamente, está el Tan Ortiz, que esta situación se ha prestado, Beto, para, yo creo que una serie de especulaciones un tanto injustas, ¿eh? Que dicen que si ya estaba cocinado, que si estaba arreglado desde antes de que terminara. Yo creo que tanto el Tan Ortiz como Vucetich aspiraban, soñaban y veían muy cerca la posibilidad de ser campeones y de mantenerse en sus instituciones, ¿no? Ninguno de los dos lo consiguió y aquí se dio la combinación. Salió Víctor, porque no es muy del agrado del Tato Noriega y a lo mejor de algunos directivos seguidores de Monterrey. Y el Tano, pues sí creo que tiene el perfil que por lo menos en papel a mí me parece que puede ser idóneo para lo que pretende Monterrey.
Idóneo, esa es la palabra, le queda como anillo al dedo, encaja perfectamente Ortiz en lo que es el Monterrey con el plantel del equipo de Monterrey, y yo también confío en la ética absoluta, intachable de Tato Noriega, de Ortiz, del propio Vucetich, en este movimiento que se ha presentado. John, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, Rafa, Beto. Sobre el Tano Ortiz, yo lo decía hoy en Picante, me gustaría saber en qué momento recibe la llamada de Rayados, si él renuncia el domingo después del partido en el Azteca, si en el transcurso de la madrugada lo contacta Rayados o fue después, porque ese lunes que Rafa nos adelantaba la noticia, América lo trata de convencer y él dice que no estaba a gusto, como habían perdido y que se hacía un lado. Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que Rayados contactó al Tano? Eso me gustaría tratar de averiguar.
Ya estaremos platicando de ese tema. Javier Aguirre y Diego Alonso no van a dirigir al América. Mañana la final de ida de la CONCACAF Liga Campeones entre León y el equipo de Los Ángeles. El Sevilla está disputando frente al equipo de Roma ya en las próximas horas la final de la Europa League. Benzema podría salir del Real Madrid. Miami venció a los Celtics en Boston y va contra Denver en la NBA, la recta final de la temporada. Medvedev quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Así que vamos a ver en qué termina el asunto del América. ¿Quién va a dirigir al América? Esa es la gran duda de momento, John, porque por lo pronto ni Aguirre ni Alonso estarán dirigiendo al conjunto capitalino.
Y Juan Carlos Osorio dijo que está contento en Colombia y no quiere venir a México. Yo creo que América está buscando a alguien de experiencia, ganador, y creo que nos vamos a llevar una sorpresa, Beto. Yo creo que al no ser estos nombres que mencionas, tampoco el Piojo, por ahí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Quién es? Pues hay que ponernos a averiguar. No tengo ni idea.
Que ese es tu mero mole, tu especialidad como reportero de cancha, John. Y se salvó de las rotaciones el América al no llegar Juan Carlos Osorio.
Sabía. Te puse el pase de aire para que lo rematara.
Me lo pusiste, me la dejaste botando. Pero bueno, vamos a ver, Rafa, quién se convierte en el nuevo técnico del América para el próximo torneo.
Pues sí. Digo, para cualquiera debe ser muy, muy atractivo, dirigir al América. No entiendo, también lo comentaba hoy con John antes ahí en Picante, que lo de Alonso no lo entiendo, porque aparentemente Alonso es el que le dijo no. Alonso conoce perfecto el fútbol mexicano, jugó en Pumas, fue campeón dirigiendo al equipo de Pachuca, dirigió a Monterrey y después se fue a dirigir a la selección de Uruguay. O sea, es alguien
en el campeonato mundial.
La verdad, cosas muy interesantes, sí, hombre. Sí. Y dirigir al América, yo creo que para Alonso, que me parece que sus credenciales tampoco estarán como para Europa.
Vamos al corte, Rafa.
Fantástico.
Yo también lo hubiera pensado. La primera pausa de la tarde y volveremos enseguida.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y Fernando Ortiz es el nuevo técnico del equipo de Monterrey, Óscar Gallardo allá en la Sultana del Norte. Óscar, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son las condiciones del contrato de Ortiz como técnico del Monterrey?
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Por lo menos 2 años se espera que el Tano Ortiz esté con los Rayados del Monterrey. Es el acuerdo en este contrato después de que América pues ya no continuará más con el Tano y que Monterrey ya terminó su relación laboral con Víctor Manuel Vucetich. La directiva del Monterrey espera lo antes posible al Tano Ortiz para presentarlo oficialmente en el Gigante de Acero. Sin embargo, por un tema de logística, por un tema de que Fernando Ortiz quiere llegar antes con su cuerpo técnico, pero por el tema de logística no se ha podido llegar a un acuerdo. El Tano estaría arribando hasta el próximo fin de semana a la Sultana del Norte para ya ser presentado entre viernes y máximo domingo. Fernando Ortiz ya estará en Nuevo León.
Óscar, un abrazo. Estamos tratando de indagar cuándo fue la primera vez que hubo contacto de Rayados con el Tano. ¿Qué suena por allá?
Qué gusto me da saludarte, John. Bueno, en el entorno de Fernando el Tano Ortiz, te puedo asegurar que está contento por una nueva oportunidad en el fútbol mexicano, está feliz por llegar con el Monterrey. Sin embargo, está consciente que mucha de la información que se ha dado a conocer no es la correcta. Ya estaremos esperando sus primeras declaraciones cuando llegue el próximo fin de semana, pero la realidad es que Monterrey estaba preparando la renovación con Víctor Manuel Vucetich, así lo tenemos entendido. La idea era que Vucetich permaneciera en Monterrey, sin embargo, cuando se da la eliminación ante Tigres, bueno, pues se decide que Vucetich no continúe y ya piensan en el proyecto de Fernando Ortiz, exdirector técnico del América. Y se puede decir que en el entorno del Tano Ortiz, él considera que mucha de la información que se dice no es la correcta, John.
Okay. Sí, de hecho, recuerdo a Henry Martín sorprendido y creo que de manera legítima, en el momento en que termina el partido y un reportero le informa que acaba de renunciar a Ortiz al conjunto del América. Óscar, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Yo creo aquí, Rafa, que pues se trata de un cambio en la propuesta, un cambio evidente en la forma de jugar del equipo de Monterrey. Y el Tano Ortiz logró que el América tuviera posesión, volumen de juego, llegadas, goles, espectacularidad. Y estoy seguro que Tato Noriega quiere exactamente eso mismo, con jugadores excelentes de medio campo hacia adelante con el equipo de Monterrey.
Mira, hay una serie de comentarios. Tú sabes lo que es esto, Beto, no es algo nuevo. Lo mismo yo, y seguramente también la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula, que es muy dado hablar y sacar una serie de... Pues la verdad es, de comentarios que lo único que se consigue es intentar desprestigiar la imagen de una persona.
También, sí.
O sea, el Tano Ortiz, pero naturalmente que no tuvo ningún acercamiento con Monterrey, él terminó muy golpeado, muy decepcionado, muy triste de lo que fue para él la derrota más importante en su carrera, que fue frente a Chivas, cuando todo hacía suponer, después de haber conseguido un resultado positivo en Guadalajara de visita, recibirlo en el Azteca, siendo más plantel en la América, pues la verdad todo el mundo pensaba que iba a dejar fuera a Chivas,
sí.
Y el golpe para el Tano y para todos los americanistas, y yo creo que ahí, en una actitud de dignidad, con vergüenza entre los seguidores, presenta su renuncia en la sala de prensa, pero lo hace no porque lo tuviera prefabricado, se vio de lo más espontáneo, claro. Oye, y para Monterrey, que nadie esperaba que lo echara Tigres y se perfilaba para campeón Víctor Manuel Bucetich con Monterrey, bueno, pues vino el desenlace. Sí creo que fue un poco agresiva la declaración del Tato Noriega cuando lo entrevistan después del partido, seguramente dolido de que los había eliminado Tigres, y no da el nombre, pero sí responsabiliza en mucho a Víctor Manuel Bucetich. Y luego viene ya el arreglo entre la directiva y Víctor, porque todavía tenía contrato vigente Bucetich. Y bueno, pues qué mejor oportunidad para Monterrey y para el Tano, que busque Monterrey al Tano. El Tano da el perfil exacto para dirigir ese equipo, y pues la verdad es que para el Tano le sale de maravilla, pues seguramente va a arreglar muy buen contrato.
Sí, carambola de tres bandas.
Yo sé dos cosas. Una, en el América no gustó la manera que asimiló la derrota el Tano, ¿no? El América llevaba tres semifinales seguidas, el mejor coeficiente en los últimos cinco torneos, es decir, como que no les gustó. A ver, Tano, ok, renunciaste, no nos avisaste, creemos en ti, nos gustaría que sigas. Y dijo, no, es decir, como que no se fue a despedir. Esa es la parte que le sorprendió al América un poco, sí. El manejo de la presión después de perder, que sea fiel a su costumbre y que dijera, no cumplí. Pero también dicen, bueno, todo el mundo a veces tiene estos retos, vamos para adelante. Esa es una, que sé que el América lo ve así. Y dos, insisto, ¿en qué momento Rayados entró? ¿Fue en la madrugada cuando lo oyen que renuncia y en la mañana le hablan, y cuando América dice quédate, ya le había hablado Rayados o no? No lo sé, y creo que es un punto importante a aclarar. Es decir, cuando rechaza quedarse, ¿era porque no tenía nada o ya lo había buscado Rayados en las últimas horas, no?
Yo creo que...
¿Sabes qué? Eso no lo vamos a saber nunca. Solamente...
Pero ¿sabes qué, Rafa?
Tato Noriega declara...
Conocemos muy bien a Tato. Sí.
¿Eh?
Tato, yo creo que se maneja con una ética total, ¿no?
El Tato es una gente muy correcta.
Totalmente.
Yo estoy seguro que no hubiera buscado... Por supuesto, para nada, pues no tenía ni el América ni Monterrey tenían contemplado un plan.
Ese es el punto.
Estaban seguros que iban a ser campeones.
Sí, yo también creo que Ortiz nunca pensó que lo iban a echar, como tampoco Bucetich, a pesar de que jugó de manera tan especulativa Buce en ese partido frente al equipo de los Tigres. Vamos a ir contigo, Marcelino, porque todavía no tiene técnico el conjunto del América.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América todavía no tiene técnico y parece que será algo que va a seguir por algún tiempo, porque este día Diego Alonso, que era una de las principales opciones que buscaba la directiva, incluso Santiago Baños viajó a España para reunirse con él, al igual que hacerlo con Javier Aguirre. Hoy Diego Alonso, el técnico uruguayo mundialista, les ha dicho que no, que su prioridad es quedarse en España para prepararse y tratar eventualmente de abrirse camino como técnico en el fútbol europeo. Por lo tanto, Diego Alonso ya está descartado. Hace unos días también estaba prácticamente descartado Javier Aguirre, quien pues todo indica que va a permanecer en el Mallorca después de lograr la salvación por segundo año consecutivo y después de una temporada que ha estado pues mucho más holgado este tema para el técnico mexicano, a falta de hacerse oficial y a falta de que el Mallorca termine su participación el próximo domingo en la Liga Española contra el Rayo Vallecano. Aguirre va a permanecer ahí, por lo tanto, de las primeras tres opciones que tenía América, pues solo sigue latente, por decirlo de alguna forma, porque todavía no ha habido ningún contacto, es la de el técnico brasileño del Atlético de San Luis, Andrés Jardiné, por quien tendrían que pagar una cláusula de rescisión de contrato, ¿no? Lo cual complicaría la operación o lo haría sujeto de otro tipo de negociación. Pero de las tres opciones que tenía América en un inicio, que eran las más atractivas para ellos, dos ya están descartadas, como son el caso de Javier Aguirre y de Diego Alonso.
Correcto, Marcelino. Muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Que el fracaso de Uruguay en el Mundial con Diego Alonso fue casi del tamaño del de la selección mexicana, John.
A mí me da el feeling, Beto, ahora sí que a veces como reportero te da un feeling y siento que la América, si no fue Osorio, si no fue Aguirre y no es Alonso, como que quizás volver a ver, bueno, qué hay de fuera, quién tiene experiencia en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, es decir, quién puede ser alguien que nos puede venir a ayudar a desarrollar a los jóvenes, porque sé que es una prioridad en el América tratar de sacar jóvenes y que también sea un ganador. Entonces, yo creo que no sé quiénes son esos candidatos. Lo que estoy seguro, en mi punto de vista, es que ya hay algo hay ahí, y yo no me sorprendería que en una semana, 10 días, tengamos un técnico y nos sorprenda el técnico como en su momento nos sorprendió Solari, ¿no?
Sí, lo sorpresivo sería, Rafa, que fuera mexicano.
Sí, yo no creo que va a ser.
Mexicano no, ¿verdad, John?
No, mexicano creo. Tendrían que buscar un arreglo con Hank para que regresara el Piojo.
¿Sería el la Piojo ya vez? No lo quieren, en el buen sentido, no es que no quieran al Piojo. En el América, la última vez que pregunté, sienten que las etapas del Piojo ya se cumplieron su ciclo. Por eso creo que el América va a traer algo importante, pero de fuera. No, ese es mi sentir.
Bueno, pues
John y Beto, que más o menos enfilen sus baterías con algo que corresponda a la exigencia del aficionado americanista. O sea, con todo respeto, el hecho de buscar, y mira que yo lo aprecio muchísimo, me cae de pero sensacional, es muy buen entrenador, pero para nada tiene el perfil como técnico para dirigir al América por su estilo de juego, es el Vasco Aguirre. No te puedes dejar ir nada más por el nombre, sí tiene que buscar América, algo de lo que consiguió, a lo mejor sin buscarlo tanto, y lo tenía en casa con el Tano Ortiz, porque hay que recordar que entró de interino.
Vamos al corte.
Entró como interino. Y ese
volveremos.
Sí le dio lo que buscaba América.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con León Lecanda con la información del equipo de Cruz Azul. León, mucho gusto en saludarte. Doria y Aguirre ya son parte de la máquina cementera.
Sí, Beto. Muy buena tarde, Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues Cruz Azul va a ser un equipo nuevo para el siguiente año futbolístico, Beto. Ya son múltiples bajas las que tiene el equipo cementero. Todavía hay otros elementos que están hoy por hoy en el equipo y que pueden salir antes del inicio de la apertura 2023. Y por otro lado, varios refuerzos, ¿no? Ya habíamos confirmado lo de Carlos Salcedo. Por supuesto, también las negociaciones muy avanzadas con Santos Laguna para la llegada de Mateus Doria y Eduardo Aguirre. Todavía no están cerradas estas contrataciones, pero avanzadas sí. Y también charlas con Fortaleza de Brasil, un equipo de la primera división, por un delantero de características también de extremo, ¿no? El falso 9, no es un killer, me dicen, pero un delantero con mucha habilidad que se llama Moisés Vieira, Beto. Y están en charlas justamente tratando de llegar a un acuerdo económico tanto con el club como con el jugador. Así que veremos un rostro diferente de Cruz Azul para el siguiente torneo.
Mi querido León, un gusto saludarte. La semana pasada comenté aquí en el programa que me llegaba información que Chuy Corona podría acabar en Querétaro. ¿Tú qué sabes de eso?
Ah, sí, mira, yo lo que platiqué con las fuentes, ¿no? Y el entorno del jugador, también hay que recordarle a la gente, Corona nunca ha tenido representante en su carrera, entonces las cuestiones contractuales las ha visto él siempre, ¿no? Desde que debutó en Atlas, se fue a Tecos y después a Cruz Azul. Y a mí lo que me dicen es que no está definido todavía, John, por el hecho de que Sebastián Jurado ha pedido su salida del equipo, ¿no? Está explorando la posibilidad de que llegue otra oportunidad laboral en un equipo donde pueda tener más minutos y donde de una u otra manera tenga más regularidad, cosa que en 3 años y medio en Cruz Azul no ha podido tener por diferentes... Es real lo del interés de Querétaro, pero Chuy Corona está en Iztapa en la pretemporada a la espera de que el club le extienda una oferta de renovación. Era algo semejante a lo del Cata Domínguez. Y lo que yo sé es que Ferretti, Tuca Ferretti, le dijo a Chuy, tranquilo, estamos trabajando, o yo por lo menos directamente con la directiva, para lograr la renovación de contrato. Si es así, John, tiene que ver única y exclusivamente con la posible salida de Sebastián Jurado a otro equipo.
Okay. Oye, todavía en febrero, León, hablaba Doria con insistencia sobre convertirse en naturalizado mexicano, el nuevo defensa central de Cruz Azul. ¿Esto sigue latente?
Sí, por supuesto, y hay que recordar también, ¿no, Beto, que ahora en esta etapa de la Selección Nacional de México, pues está abierta otra vez, ¿no?, para naturalizados, como lo ha estado realmente en los últimos años. Siempre llegan 1, 2, 3 jugadores que no han nacido en México a la Selección Nacional. Pero a mí lo que me dicen, Beto, es que Doria siente que ya cumplió su ciclo de 5 años en Santos Laguna y, digamos, el objetivo está puesto en salir. Él había interés serio en América, pero sé que la negociación con Cruz Azul está avanzada otra vez, ¿no? Todavía no finiquitada. Y después de eso, bueno, veremos, ¿no? Si consigue el pasaporte mexicano, y entonces sí, ya pueda ser elegible para la selección.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Doria, un defensa central muy confiable, Rafa, que llega al equipo de la Máquina Cementera con Ferretti para el próximo torneo.
Tradición, Diego, prácticamente está armando una defensa nueva, ¿no? Habrá que ver qué apuesta por los laterales. Porque tiene alternativas el Tuca muy interesantes. No desaprovechar a Rivero como un lateral, porque lo hace muy bien Rivero, es muy cumplido, pero es mucho mejor volante por características que lateral. Entonces, ahora con Salcedo, con Doria tiene excelente juego aéreo, un jugador experimentado, buena marca.
Sí, tiene buen físico, alto.
Y le pega de tiro libre estupendamente bien. Entonces yo creo que sí es una contracción de un jugador recontra probado y no estar apostando, pues la verdad, por una serie de petardos que en el caso de Cruz Azul se han venido sumando temporada tras temporada sin darle resultados. La contratación como eje de ataque del Mudo Aguirre me parece de verdad excelente, ¿eh?
Sí.
Es un jugador que a lo mejor no tuvo el reconocimiento que sí se merecía por todo lo que participó con Santos. Sí llegó a ser de convocatoria nacional, pero Aguirre es un centro delantero, la verdad, muy, muy productivo, tiene gol, es un jugador valiente, interesante, tiene velocidad, tiene cosas muy atractivas. Yo creo que para Cruz Azul esas contrataciones le van a venir muy bien.
A mí me gusta mucho Aguirre, me parece el Mudo muy buen jugador también, no al nivel de una selección mexicana, no ha consolidado su carrera como internacional mexicano, pero sin duda, John, es un buen delantero nacional para el equipo de la Máquina para la próxima campaña.
Y de bote pronto, pues lo están haciendo a tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces llegan de último minuto y ya no sabes ni de dónde llegaron, ¿no? Creo que son pasos firmes. Creo que Tuca quiere ciertas cosas, le están haciendo caso, le está funcionando y aplaudo. Creo que son buenas llegadas a Cruz Azul y sobre todo a tiempo. Me gusta lo que estamos viendo en el armado ahora sí, del Tuca.
Sí, la verdad es que es un entrenador pues mucho, muy reconocido, y vamos a ver qué tanto Cruz Azul puede mejorar en el segundo semestre de este 2023. Vamos a ir al gotero informativo antes de hablar con Richard Méndez el día de hoy con respecto al Atlas de Guadalajara. Es posible que el Atlas pudiera llegar a negociar al portero Camilo Vargas y también a uno de los 2 o 3 mejores jugadores del torneo anterior, como fue Quiñones. A final de cuentas, Quiñones no logró meter al Atlas en instancias finales, dentro de la liguilla ya, pero desde luego que es un jugador súper apetecible. Y Camilo Vargas, ni se diga, con 34 años, portero colombiano, con mucha experiencia, uno de las grandes figuras internacionales que tiene, Rafa, el fútbol mexicano.
El torneo anterior fue el mejor portero. O sea, el recorrido de Camilo Vargas en el fútbol mexicano ha sido estupendo, ¿eh? Y es un portero siempre contemplado dentro, si no del once inicial, pero siempre de la selección de Colombia. O sea, yo creo que, no sé, desconozco para dónde pudiera ir, para dónde suena, pero me parece, la verdad, un riesgo importante para los rojinegros desprenderse de él y también si lo hacen de Quiñones.
Por supuesto. Carlos Vela habla sobre la posibilidad de volver a jugar en el fútbol mexicano y vamos a escuchar al mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos.
Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar. Al final estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, disfruto mucho el jugar con este equipo, con este club, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto, dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción y siempre decidir lo que sea mejor para mí, para mi familia, sea aquí, en México, en donde sea que toque estar o hasta retirarse. Siempre todas las opciones están abiertas y es simplemente ver qué es lo mejor para mí, para mi familia y ahí es donde tomo la decisión. No pienso en quiero regresar o no quiero regresar. Para mí lo más importante es ver qué lugares podría ser, dónde podría estar y en cuál podría seguir disfrutando del fútbol.
La voz de Carlos Vela, el jugador mexicano que se ha perdido mundiales por esta forma de pensar, muy personal, muy respetable, difícil de entender. Richard, qué gusto saludarte el día de hoy aquí en el programa. ¿Cuál es tu favorito en la final de la Europa League?
Hola, Heriberto, un gusto como siempre. A ver, yo creo que debería ser favorito el Sevilla, porque el equipo de Mendilibar, cuando hablas del Sevilla en la UEFA Europa League, Beto, es como decir, la Europa League es para el Sevilla lo que la Champions al Real Madrid, ¿no? Casi siempre se le da. No en balde es el máximo ganador. El tema es que enfrente también hay un ganador en finales europeas. Nunca perdió una final de competiciones europeas. José Mourinho dirigiendo la Roma.
¿Y cuáles consideras, hablando de la Roma, que son las principales fortalezas del equipo italiano?
Bueno, en principio, como todos los equipos de Mourinho, Beto, el orden táctico, la ocupación de espacios, el ser muy paciente, ha trabajado a lo largo de toda la temporada con esa línea de cinco, los tres centrales que acostumbra utilizar con Mancini, Smalling, Ibáñez. Termina siendo un equipo bastante rocoso, que no da concesiones al rival, pero que además, si logras tener en buena salud a Dybala, por ejemplo, se imagina uno que va a ser un equipo que va a poder encontrar transiciones rápidas y explotar la velocidad que tiene el inglés Abraham en el frente. Ahora, la Roma no se ha caracterizado por ganarle la posesión prácticamente a ninguno de sus rivales en toda la temporada, pero con todo y eso es capaz de generar más opciones de gol que sus rivales. Es un equipo con mucho peligro cada vez que se le presenta una situación de contragolpe. Quizá para mi gusto, Beto, y quizá para el tuyo también, lo que le falta al equipo de Mourinho es un poquitito de pegada. En el partido contra el Leverkusen crearon 12 situaciones claras de gol y apenas pudieron meter una.
Oye, Richard, nos queda un minuto nada más. ¿Crees que qué tanto crees que pese la presencia de Mou en esta gran final?
Uy, muchísimo. José Mourinho, para empezar, que es un zorro viejo, ¿no? Para mí es uno de los mejores técnicos que hay en el mundo, sin duda alguna, más allá que sus equipos no jueguen espectacularmente, pero es un técnico capaz de sacar lo mejor de sus jugadores. Ya lo demostró en la UEFA Europa League, que ganó con el Manchester United, en su momento la Champions aquella que gana con el Porto cuando no era un super equipo. José Mourinho es capaz de eso, de sacar lo mejor de cada quien, y creo que en una final de estas características pues va a tener que echar mucha mano de ese discurso de convencimiento para lograr la actitud del equipo de la capital italiana.
Richard, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Abrazo grande, Beto. Hasta la próxima.
Igualmente, Richard, que te vaya muy bien. Richard Méndez, vamos a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula. Rafa, ¿cómo esperas el partido de la gran final de la Europa League entre Roma y Sevilla?
Pues la verdad lo espero con todo el interés que despierta un duelo de estos, porque indudablemente los dos son equipos de prestigio. A lo mejor dentro de lo que ha sido el fútbol italiano se podría ligeramente pensar, ¿no?, que estaría por encima de la historia de Sevilla, pero justamente en este torneo, ya lo escuchábamos por parte de Richard, tú lo has comentado, uh-huh, yo lo sabemos todos, el Sevilla es el equipo mandón en este torneo. Tiene 5 títulos en su haber, si mal no recuerdo, en Europa League. Y yo, la verdad, con todo lo que tiene y que representa el conjunto de la Roma y la experiencia que tiene Mourinho, yo veo al Sevilla, porque creo que es un equipo que llega motivadísimo, que siempre con distintos técnicos ha dado la cara en este torneo, lo ha ganado, y es, pues, la verdad, el momento esperado para toda la afición de Sevilla, ¿no? Y poder conseguir este título frente a un equipo que se sabe que va a ser bien dirigido. Yo, desde luego, me decanto por Sevilla, me parece que Sevilla tiene todo para poder conseguir atractivo a pesar del estilo que suele presentar el diseño táctico de Mourinho. Yo siento que el partido va a ser muy, muy atractivo.
Veíamos los momios hoy en Picante, Beto, con Rafa, y es muy pareja esta final. Por ahí creo que era Sevilla menos 130 y el otro menos 110. Es un volado. Es decir, si nos fijamos en el mundo de las apuestas, no sé por qué puede ser esos partidos que se empata, se van a la larga y puede tardar un rato en definirlo. Pero bueno, ojalá se dé, y hay que verlo en Star Plus, en ESPN, estar al pendiente de la transmisión.
Claro que sí. Ya que hablábamos de Carlos Vela, Larcamón, el técnico de León, dice que tiene las armas para neutralizar a este excelente jugador zurdo, muy consolidado, del equipo de Los Ángeles en la gran final de CONCACAF. El Toluca terminó la venta de Carlos González a Xolos. Leo Fernández saldría solo si hay una oferta atractiva. El América y el Pachuca van a disputar la final de la Liga MX Femenil. La selección mexicana sub-20 femenil avanza a semifinales en el premundial de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. En el gotero internacional, Karim Benzema está valorando su futuro en el Real Madrid, porque lo invitan a jugar en Arabia Saudita por 400 millones de euros.
Vámonos.
Contrato de 2 años. ¿Qué te parece, John?
Pues lo tiene que tomar. Es como cuando hay esos grandes empresarios que han sido CEOs por años y les dan su golden parachute, ¿no? Su paracaídas de despedida. Pues ¿cómo no va a tomar 400 millones, ¿no? Lo tiene que hacer, ¿no? Como pasó con los Audis en el golf, con los de Lev, pues Abraham Anser, sí, le dieron 60 millones de dólares, dijo, pues ahí se ven, yo quiero mucho el golf y la PGA Tour, pero la lana manda, si le están ofreciendo, sí, eso, se tiene que ir.
Sí, estoy de acuerdo. Carlo Ancelotti es el candidato número 1 para reemplazar a Tite como entrenador de la selección de Brasil, dijo Ednaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La Juventus tiene la ventaja para fichar a Christian Pulisic, y Edwin van der Sar renunció como técnico del equipo del Ajax allá en Holanda, de tal manera que hay algunos cambios también en el fútbol internacional. Y Pulisic, un jugador súper peligroso, Rafa, en el panorama del fútbol internacional.
Vivir una etapa crítica difícil, ¿no?, del Chelsea, que acaba de anunciar la llegada de Pochettino. Hay que recordar que de repente volvió ahí para ser técnico Lampard con la ilusión de que pudiera hacer algo en el torneo que estaba compitiendo en Champions y recuperarse un poco, por lo menos para meterse, ya de no avanzar en Champions, y meterse dentro de la Premier en los primeros sitios y poder garantizar su participación en Champions. Bueno, ya viene el cambio, ya se anunció lo de Pochettino, pero para Pulisic me parece que es muy interesante, ¿no? Muy atractivo. Ahora ir a buscar un espacio en el fútbol italiano con un equipo también de altísimo prestigio, la Juve, y que creo que por su estilo de juego y las características, lo que tiene ese equipo, a mí me parece que le puede venir muy, muy bien al estadounidense.
Y piense, a ver si le suena este nombre, Rafa y Beto. Hay un joven que nació en Brooklyn, Nueva York, que juega en la Liga Francesa como delantero en el Reims, a préstamo del Arsenal, que se llama Folarin Balogun. Ahora sí que no sé si lo pronuncié bien. Es otro que acaba de anunciar que se va a jugar con los vecinos del norte. Se va a jugar con Estados Unidos, es un delantero, 1.78, pertenece al Arsenal, ¿no? Entonces, ese estira y afloja entre México y Estados Unidos de empezar a convencer a, pues eres francés, pero naciste en Brooklyn, vente para acá, vente a la selección, un poco lo que pasó con Zendejas en el paso, siendo del Paso Texas, ¿no? Entonces, otra figura importante, joven figura, se decide para ir con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser más difícil competir con eso, ¿eh? Con todo, es el país de todos los países, es de todas las nacionalidades, van a tener la posibilidad de escoger de todo tipo de jugadores.
Sí, Balogun, ¿verdad? El moreno, el jugador.
El moreno,
de color,
sí. Sí, Balogun.
Balogun, ahora, correcto, correcto. Oye, ahí está Pablo Viruega, John, para hablar del NBA.
Sí, Rafa.
Con Pablo, con Pablo Viruega.
Ah, perdón, perdón.
No, ya sé, pero es sumamente atractivo lo que acabas de comentar. ¿Por qué? Porque pues, el Mundial está a la vuelta de medio, a la vuelta de la esquina, vaya. Y está garantizada la participación, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, está de locos. Pues, Pablito, ¿cómo andas? El Miami Heat se salvó de ser el primero en 150 series de 0-3 en no perder. ¿Te sorprende lo que viste ayer en el Garden, Pablo? Te saludamos, Rafa, Beto y John.
¿Cómo estás, John? Saludos también, un abrazo a Rafa, también por supuesto a Beto. Me sorprendió porque yo creo que esperábamos un poco más. Yo creo que un juego 7, John, tú lo sabes, en la NBA todo puede llegar a pasar, ¿no? Curiosamente estos dos equipos se habían enfrentado el año pasado en un juego 7, pero en Miami, y Boston sacó la victoria. Claro, la situación no había sido similar, ¿no? Venir de un 3-0 en contra, y me sorprendió porque sí esperaba un poquito más de los Celtics. Creo que le afecta, no de mérito, lo que hizo Miami hizo un gran partido, específicamente Jimmy Butler, Bam Adebayo, y sobre todo la figura que apareció viniendo también como Gabe Vincent, jugadores que no habían tenido un rol muy importante en Miami, aprovecharon para hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta también que de Boston se lesionó muy temprano en el inicio del partido Jason Tatum, su jugador más importante, el tobillo. De hecho, pues no terminó bien el encuentro, no jugó bien Jaylen Brown. Se combinan varias cosas, un juego malo de Boston cuando mejor lo necesitaba, y que mejora Miami con respecto a los tres que había perdido en fila.
Pablo, ¿cómo ver los matchups? Un equipo de los Nuggets, invictos en los playoffs en casa, pero el 1-1, ahora sí que el 5-5, ¿cómo ver los enfrentamientos personales entre Miami y ahora Denver en la final?
Me llama la atención un duelo que va a ser muy difícil que pueda superar Miami, y es la figura de Nikola Jokic.
Sí, es impresionante.
Cerca de ser MVP por tercer año consecutivo, John, y lo que tiene Jokic es que te hace de todo, y es muy difícil poder defenderlo, muy difícil poder superar su propia la defensa que tiene. O sea, Miami tiene jugadores como Bam Adebayo, pero Bam Adebayo no pasa el balón y no tira el balón como lo hace Jokic. Y el problema es el complemento que tiene Denver, porque no solamente es la figura de él, sino es el complemento, un Jamal Murray que está jugando bastante bien, otros elementos como Porter Jr. que lo están haciendo bien. Entonces, si tú le quieres poner doble marca a un hombre, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? En este caso a Nikola Jokic, pues matemáticamente alguien te va a quedar libre. Y si alguien sabe pasar bien el balón es Jokic. y tienes a Murray, tienes a otros elementos con los cuales Denver creo que puede hacer mucho, mucho daño. Por algo Denver sale como favorito para ganar. Tú que le sabes a esto, John, Miami es creo que +300, +350 para ganar la final de la NBA, es decir, sale como favorito el equipo de los Nuggets de Denver. El favorito para ser el MVP es Nikola Jokic. El que le sigue es Jamal Murray. O sea, estás hablando de que los dos MVPs pues van caminados al equipo ganador según las apuestas, ¿no?
Sí, y con respecto a los Nuggets, con todos estos días que lleva sin jugar, Pablo, ¿crees que eso le afecte o le beneficie?
Mira, yo creo que le va a ayudar en este sentido. Van a estar más descansados. Miami tuvo que viajar a Boston. De hecho, ya tenían su vuelo reservado para Denver, no por ser menos a los Celtics, simplemente por una cuestión de logística. Si no ganaban el partido, se cancela y ya está, ¿no? Eso se hace en todos lados, más cuando estás cubriendo una serie, ¿no? Pues de inmediato ya tienes tu vuelo reservado para donde te toque ir. Entonces, estos viajes, estos desgastes, creo que le va a afectar. Ahora hay un punto muy importante. Miami juega acostumbrado a jugar a nivel del mar. Va a tener que ir a jugar a Denver. Y lo vimos contra los Lakers, claro. Los Lakers con dos jugadores de más de 30 años, sobre todo LeBron James. La altitud que hay en Denver les llega a afectar en el tercero y en el último cuarto. Puede ser que estén fuera de ritmo, Beto. Puede ser que estén fuera de ritmo los Nuggets de Denver, que lleguen en mejor ritmo a Miami. Me remontaría un poco a lo que sucedió en la final del 2001, cuando los Lakers llegaron invictos, aplastaron, y en el juego número uno contra Filadelfia, los 76ers perdieron ese partido en casa. Después ganaron 4 en fila y acabaron ganando 4-1. Así que creo que Denver le viene bien este descanso y no creo que vayan a sufrir mucho en estos dos primeros allá en Denver, ¿eh?
Correcto, Pablo. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, saludos a todos.
Que te vaya muy bien las finales del NBA por la pantalla de ESPN. Los Padres incorporan al receptor dominicano Gary Sánchez. Bob Myers, arquitecto de los Warriors, ha renunciado a su puesto. Los 76ers contratan a Nick Nurse como coach. El brasileño Thiago Seibodwile, número 172 del mundo, eliminó a Medvedev, el sembrado número 2. De ese tamaño la sorpresa. Y Krejcikova, la ganadora de Roland Garros de 2021, cayó en la primera ronda del torneo frente a Lesia Tsurenko. La CONADE otorga apoyo a atletas mexicanos para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El equipo estadounidense de básquetbol jugará un partido de exhibición contra Puerto Rico el 7 de agosto. Así que son notas del gotero internacional. Y vamos contigo, Alex Pombo, porque nos quedamos un poco desconcertados con la actuación de Checo allá en Mónaco. ¿Cuál es tu opinión?
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarles. Y definitivo, yo creo que hasta mismo Checo quedó desconcertado, porque después de la victoria del año pasado, todos esperamos que por lo menos peleara en el podium. Mira, yo creo que fue un error de presión que cometió Checo. Hemos visto que Verstappen volvió a encontrar ritmo y le faltaba encontrar otra vez a Checo ese ritmo. Arriesgó un poco en esa clasificación 1, que a mí me llama la atención porque el tiempo que estaba haciendo de 1:13 era lo que estaban haciendo el día viernes, y desafortunadamente tiene ese contacto y le complica todo el fin de semana. Arrancar en Mónaco atrás es como si fueras en el viaducto y quieres ir con el grupo de adelante, es imposible pasar.
No, pues sí, con esos carriles tan angostitos, Rafa.
¿Quién sabe? Pues que Rafa sí lo logre.
No, pues yo digo, muchísimo, porque si algo ha distinguido a Checo, digo, aparte de ser siempre catalogado como un piloto rápido, te saludo, Alex, ha sido el adaptarse muy bien a los circuitos callejeros, ¿no? Porque ha obtenido muy, muy buenas actuaciones en el circuito, se ha conseguido éxito, recientemente lo consiguió antes, por supuesto, de la de Mónaco, ¿no? Que es la carrera que todo piloto de Fórmula 1 ilusiona ganar, pero sí, sí lo responsabilizo a él, porque pues en realidad no fue tema ni de errores como sí se presentó Alex en Ferrari, en lo que fue la estrategia, por ejemplo, para Carlos Sainz, que sí le afectó, que podía haberse incluso peleado la posibilidad del podio en un tercer lugar y se fue hasta el octavo.
¿Sabes qué siento, Rafa? No se ha hecho y él no ha comentado nada, y yo creo que a todos nos ha pasado a 60 kilómetros por hora. Si ves cuando tiene el accidente, viene un auto saliendo de los pits, estoy seguro que él distrajo la mirada una fracción de segundo hacia la derecha, y cuando regresó ya se había pasado en su referencia de frenada, en su línea, y Mónaco no perdona. Por eso tiene ese contacto. Y creo que de ahí se complica. Para mí fue una distracción de una milésima de segundo con el auto que tenía del lado derecho y se complicó todo.
Pero al final de cuentas, si te pones a ver, Alex, incluso los punteros, ¿cuántas veces tocaron o rozaron los muros, eh?
Sí, sí, totalmente. Y es que en Mónaco es milimétrico. Y te voy a decir, pues los que han tenido la fortuna de visitar Mónaco, es una pista que en la tele se ve ancha, pero cuando vas por las calles de Mónaco es muy, muy angosta. Yo tuve la fortuna de estar en un par de ocasiones cuando estuve con el equipo Zach Speed de Fórmula 1 y cuando corrió Rod McLeod, te acuerdas, allá por, ¿qué habrá sido? Por el 93, por ahí. Y es una pista muy angosta. La tele, la verdad, la hace verse mucho más ancha y no te permite errores. Por eso es que todos van al filo, así, rozando prácticamente donde no cabía una hoja entre el riel y la llanta.
Sí, pues una situación muy particular la que se presentó justamente que nos describe Alex en esta recta final. ¿Tú crees que Alonso termine por ubicarse segundo en la clasificación de conductores?
Mira, siendo muy honestos, hemos hablado que Max Verstappen es 2-3 décimas más rápido, 3-4 décimas más rápido que Checo. Yo creo que ahorita Checo tiene que tranquilizarse un poco y preocuparse más por Alonso, porque Alonso va por el segundo lugar y definitivamente viene muy fuerte, muy consistente, y una vez más lo decimos, Checo tiene que ser consistente todo el año.
Sí, desde luego. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Sí, una notita. Una notita de NFL, Rod Hopkins, que lo dejó libre Arizona, a partir de hoy ya puede firmar con cualquier equipo. DeShaun Watson, quarterback de Cleveland, dice, me encantaría jugar con DeAndre Hopkins. Hopkins es un gran receptor. Algo pasó que ya no quería estar en Arizona, entonces veremos dónde termina este receptor DeAndre Hopkins en la NFL, que estamos a 100 días de que comience la National Football League.
Y a 30 segundos de que se termine el programa, así que vámonos preparando.
Y a dos minutos de un chilpachole, ¿no? ¿Cómo es eso, Beto?
Sí, exacto, unas milanesitas con empanizadas, ¿no? ¿O qué te late? Y a ti, Rafa.
Me parece perfecto.
Unas albóndigas, ¿no, Rafa?
No, de lujo, al chipotle me encantaría.
Uy, pues sí, con una tortilla fresca, menos.
Híjole.
Una tortilla española.
Bueno, como las provecho. Buenas tardes y hasta mañana.
Saludos.
Adiós. Un abrazo.
Chao.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.